Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia ha tenido que ser hospitalizada tras ser atacada por dos perros peligrosos. Tiene heridas graves en su mano derecha. Valencia, Vicente Ordaz.
De hecho, será operada casi seguro mañana y permanecerá toda la semana ingresada. Tiene el meñique de su mano derecha muy dañado, además de afectaciones en los nervios de ambas manos. Los hechos datan de ayer. La edil paseaba con su perro, un golden, por la playa de Valencia cuando el can fue atacado por los dos perros de raza American Stanford que iban sueltos y sin bozal y cuyo dueño ya está identificado. Sandra Gómez resultó herida al intentar defender a su perro, que también resultó muy dañado en el ataque. La concejala está además a la espera de que le hagan pruebas por si la mordedura le hubiese generado algún tipo de infección importante.
Y antes de que acabe el año podría anunciarse el acuerdo de renovación para que continúe en nuestro país la colección de la baronesa Thyssen que se expone en el Museo del Paseo del Prado. Sefi García.
La baronesa nos ha contado que tanto sus abogados como los del Estado están poniendo toda la carne en el asador para que las negociaciones lleguen a buen fin, porque España, dice, se lo merece.
Estamos negociando.
¿Pero habrá al final acuerdo, al final del mes?
Yo creo que sí. Vamos a dar cantidad de todo lo que se pueda. No puedo decir nada más. Pero estamos todos luchando para que todo salga bien. Tiene que llegar a un acuerdo porque España se lo merece.
Carmen Thyssen ha acudido hoy a la puesta de largo de la joya del museo, una Santa Catalina firmada por Caravaggio que acaba de ser restaurada.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Nos situamos en Huelva, son noticias de otra época, pero siguen pasando en España en pleno siglo XXI. La Policía Nacional ha liberado a un joven de 18 años al que un grupo criminal había captado en Bulgaria. Le obligaban a trabajar en el campo nubense en condiciones infrahumanas mediante amenazas. No le pagaban y se alimentaba de las basuras. Hay tres detenidos acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y pertenencia a organización criminal. La DGT acaba de cerrar el operativo del fin de semana y el balance no es bueno. 14 personas han muerto en las carreteras españolas desde el viernes hasta la medianoche del domingo. En lo que va de año, la DGT ha contabilizado 1.136 muertos en las carreteras. Y Vox acaba de denunciar el ataque contra la finca que el torero Morante de la Puebla tiene en Sevilla, en su pueblo, en la Puebla del Río. Las paredes han aparecido con pintadas rojas amenazantes. Al nazi tiro y cuneta, torero de pacotilla, acabas como Padilla o Morante asesino.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, sorteos europeos para los equipos españoles. José Luis Corrochano.
Acabamos de contar el de la Liga de Campeones, octavos de final. Esta es la suerte de los tres equipos en esta competición. El campeón de Europa, el Real Madrid, va a jugar contra el Ajax, primero en Ámsterdam. El Barcelona contra el Olympique de Lyon, primero en Francia. Y una de las eliminatorias estrella, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Ambos han disputado dos finales en los últimos 5 años. Resto del sorteo, Schalke Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Tottenham, Borussia Dortmund, Roma, Oporto y Liverpool, Bayern de Múnich. A esta hora comienza el sorteo de 16avos de final de la Europa League. Es la suerte del Valencia, Sevilla, Betis y Villarreal.
Bueno, quédate cerca, Corrochano, que nos tienes que echar un cable con estos sorteos.
Muy bien.
José Luis Restaf, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, en este lunes en El Espejo habláis de la campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada que hacemos nuestra en COPE y que pone el foco en los cristianos de Siria indestructibles en la fe.
Pues, por ejemplo, eso es lo que refleja la historia de la familia Judaib, que acaba de ver rehabilitada a su casa en un barrio cercano al casco histórico de Homs. Ya no caen las bombas, pero no hay trabajo y continúan los cortes de luz. Esta familia tuvo que abandonar su ciudad cuando estalló la guerra. Pudieron regresar en 2016 cuando Homs fue liberada, pero solo hace pocos meses han podido volver a su casa ya rehabilitada. Los Judaib se han mantenido unidos gracias a su fe. Siguen yendo juntos a la iglesia para participar en la misa porque de ahí es de donde sacan las fuerzas necesarias. Es una de las primeras 100 familias que han podido reconstruir sus casas después de años de muerte y destrucción gracias al apoyo de ayuda a la iglesia necesitada al que podemos sumarnos todos nosotros. Lo contamos un ratito en COPE, en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en mediodía, COPE. En Mediodía Cope vamos a poner el foco en el caso de Laura Luelmo, esa zamorana de 26 años a la que se busca desde la pasada semana. Llegó a Nerva, un pueblo de Huelva, para cubrir una suplencia como profesora de plástica en un instituto de la localidad onubense. Tras unos días buscando vivienda, se instaló finalmente en un piso de alquiler en el Campillo y una semana después, el miércoles pasado, Laura pues salía sobre las 4 de la tarde a practicar senderismo por la zona. Más o menos la misma hora en la que mantuvo una conversación telefónica con su pareja.
Al día siguiente, Laura no acudió a su puesto de trabajo en el instituto. Nadie de su entorno consiguió contactar con ella, por lo que los familiares denunciaron la desaparición. La Guardia Civil se dirigió a su domicilio. Allí seguía su coche aparcado y después de registrar la vivienda en la que llevaba nada, unos pocos días viviendo, la había alquilado gracias, se le había facilitado el alquiler una compañera. Bueno, pues descubrieron que faltaba ropa de deporte, unas zapatillas, las llaves, el móvil y también el monedero. La última pista que tienen los investigadores es que su teléfono estuvo conectado a un repetidor en algún punto a unos 9 kilómetros al norte de este pueblo de Huelva,
bueno,
al norte de Nerva.
Han pasado 5 días, se sigue buscando a esta joven profesora, a Laura Luelmo, y durante estos días pues se ha pedido también la colaboración ciudadana. Los vecinos se han implicado pues para ayudar a la hora de peinar toda la zona. Hoy lunes la búsqueda es ya también profesional. Nos vamos hasta allí, hablamos con Isidoro Romero, que es director del Instituto Vázquez Díaz, en el que trabaja Laura. Isidoro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis viviendo la búsqueda de Laura? ¿Qué se está diciendo en el centro, en el que ya llevaba apenas un par de semanas trabajando?
Sí, efectivamente, llevaba poquito tiempo. Se incorporó el día 4 de diciembre a hacer una sustitución y después hubo un puente de por medio, o sea que en realidad, hombre, la conocemos, yo la, claro, la saludé y ya la he visto por aquí unos días, he estado con ella y ella se ha incorporado con los profesores, está muy bien integrada, tomando sus cafés y demás, pero poco más sabemos de ella, ¿no? Debido a los pocos días uh-huh. a los pocos días que llevamos, pero vamos, es una chica que rápidamente se integró en su trabajo y yo la he visto muy integrada, muy colaboradora y muy dicharachera con los alumnos y con los compañeros. Y esa era su tónica habitual. Lógicamente, a partir del jueves que nos enteramos de la posible desaparición, porque en principio se echó en falta, pero como una ausencia de cualquier visita médica o algo que es habitual, ¿no? Pero a partir de entonces pues estamos viviendo por unos días verdaderamente malos aquí en el centro.
Lógicamente, en Nerva no se habla de otra cosa, en vuestro centro tampoco. ¿Cuáles son las últimas noticias que os llegan, Isidoro?
Pues últimas noticias respecto a la búsqueda, pues desgraciadamente no hay novedades. La búsqueda, la desaparición ha sido en el Campillo, un pueblo aquí cercano al instituto. Los alumnos, tenemos alumnos aquí de allí del pueblo aquel, y la búsqueda pues desgraciadamente son infructuosas. Allí hemos estado colaborando el profesorado el sábado de este fin de semana, el profesorado, alumnos, padres, en las distintas búsquedas o en distintos itinerarios que nos han marcado la policía para rastrear, y hemos hecho todo lo posible, pero después no se oye nada nuevo en que de esperanzas.
Uh-huh. Imagino que los alumnos estarán preguntando mucho, haciéndose muchas preguntas, ¿no?
Sí, bueno, hombre, a nivel educativo, te hablaba antes del pueblo, pero a nivel educativo nosotros tenemos otra misión que transmitir, ¿no? Nosotros esta mañana cuando hemos llegado al centro, pues lógicamente los profesores a los alumnos pues le han transmitido un mensaje de tranquilidad, de aclarar dudas, de aclarar falsos bulos que estén creados y, hombre, un poco de sensibilización con la causa, ¿no? Después pues hemos hecho un acto ya más comunitario de todos los profesores y los alumnos juntos, en el que hemos mostrado un poco de respeto mediante nuestro silencio y nuestra aportación de poesía, de algunos comentarios o alguna charla de profesores, y hemos puesto unas actividades para que los alumnos expresen en un tablón sus inquietudes y actuaciones en el sentido de más educativo y en el sentido de concienciación del problema, pero sin querer ser todavía alarmista, porque, en fin, quedan días y no queremos perder la esperanza.
Isidoro, ¿cómo es esa zona? ¿Cómo es el Campillo, la zona en la que ha desaparecido Laura?
Sí, pues mira, el Campillo, yo soy de allí, yo soy del Campillo. Entonces el Campillo es un pueblo minero, un pueblo tranquilo, donde nunca parece que ocurre nada, pero fíjate, ¿no? En cualquier lado estamos hartos de escuchar las noticias por toda España, ¿qué crees que te toca a ti? Pero desgraciadamente ponga que salta la liebre, como solemos decir por aquí, ¿no? Uh-huh. Es un pueblo tranquilo y apacible y de buena gente, de acogida a todo el mundo. fin, que la chica allí, pues, creo que debe estar muy bien acogida. La verdad que fueron 3 o 4 días lo que ha estado viviendo allí solamente, ¿no?
O sea, que ella en ningún momento comentó a los compañeros, bueno, que se sintiera incómoda por algo, que tuviera así alguna mala impresión por algo.
De nada, ella vivía allí en una casa que le ofreció otra compañera nuestra, que eran amigas aquí, y no encontró localidad donde residir aquí en Nerva, y entonces pues esta chica le brindó su casa allí en el campillo para ayudarla. Y efectivamente allí se fue ella y nada, son 3 días que está viviendo allí, que no, claro, creo que el vecindario no la conocía siquiera, ¿no? Sí, algunos vecinos comentan que la había salido a su paseo, pero que tampoco era todavía muy conocida en el pueblo, que llevaba 3 días allí nada más.
La movilidad entre profesores es habitual en Andalucía, bueno, no en Andalucía, en toda España. La movilidad entre profesores ves habitual. ¿Era el primer centro de Andalucía que estaba Laura?
Sí, yo sé que según comenté con ella era el primer centro de Andalucía y yo creo que incluso su primer destino para sustituir, venía sustituyendo a otra compañera, ella es de Zamora, como sabéis, y estaba encantada, se presentó por las oposiciones en Andalucía y ocupó su posición en la lista oportuna y pues llegó la sustitución y ella encantada de venir a Andalucía a prestar su servicio.
Que probablemente hubiera opositado también en otra comunidad, que es habitual también.
Pues seguramente opositó en varias, pero si la llaman de aquí, pues ella encantada. Ella venía puesto que se comía el mundo como es típico de su edad y de su juventud, y aquí encajó muy bien y ella estaba muy contenta de estar aquí en Andalucía.
Uh-huh. Isidoro, siguen las labores de búsqueda de esta joven profesora. ¿También están implicados los vecinos todavía en esas labores de búsqueda?
Sí, bueno, este fin de semana desde luego ha sido un vuelque total, ¿no? De todo el vecindario, de los pueblos aledaños, de motoristas, de cazadores, de padres de alumnos, del claustro de profesores, de propios alumnos que han estado buscando. Y ya a raíz del fin de semana, hombre, la cosa se ha realizado un poco porque la policía y la Guardia Civil no quiere tampoco tanto alboroto de gente que incluso podríamos estorbar, entre comillas, ¿no? Sigue la labor de búsqueda, pero ya la están concentrando más en equipos más especializados, perros, motoristas y demás.
Uh-huh. Isidoro Romero, nos vamos a quedar con ese mensaje de esperanza que les están trasladando ustedes hoy, los profesores, a los alumnos del centro, y es a lo que nos agarramos.
Exactamente.
¿De acuerdo?
Muy bien.
Don Isidoro Romero, gracias por atendernos en este medio de acuerdo.
A vosotros.
Gracias.
Adiós. Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey.
COPE. Estar informado.
Bueno, cambiamos de registro porque está todo el mundo pendiente de los sorteos. Bueno, el de Navidad todavía no, que lo tenemos el sábado. ¿Cuándo es? ¿El sábado?
El sábado, sí.
Llevará décimos, ¿no? Corrochano, ¿tú eres de jugar o no?
Es que llevo décimos a la fuerza porque te compro donde voy. Y me daría mucha rabia que tocara donde...
Si yo tuviera que comprar...
De llanto, por ejemplo.
En todos los sitios a los que voy...
Pues bueno, hay que comprar, ¿eh? Donde vas habitualmente hay que comprar, porque luego
no hay sueldo suficiente para comprar en todos los sitios a los que,
alterna mucho, Antonio. Alterna mucho, Antonio. Es que, claro, en el caso de Antonio, imagínate.
Bueno,
vamos a hablar del sorteo, ¿no? De los sorteos de hoy. Los sorteos de hoy, ¿eh? Del tema deportivo, octavos de Champions, se celebra en Nyon, y el que ha terminado hace unos minutos, ha habido suerte para algunos, para otros no. Corrochano, ¿cómo ha ido?
Repartido, como lo de bordo de la Navidad.
Efectivamente. Bueno, sorteo octavos de final de la Liga de Campeones. Esto, recuerden que se juega a partir de febrero-marzo. El campeón de Europa, el Real Madrid, va a jugar contra el Ajax, primero en Ámsterdam, le trae muy buenos recuerdos esa ciudad porque allí consiguió la séptima. El Barcelona contra el Olympique de Lyon, primero en Francia, y para mí la eliminatoria estrella, Atlético de Madrid-Juventus de Turín. A ver qué piensan los que están pegados siempre a los equipos. Tenemos en el Mundial de Clubes en Abu Dhabi, el Real Madrid va a jugar semifinales el miércoles, a Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué sabes de lo que ha pensado el Real Madrid, el vestuario blanco y Solari, cuando ha salido la bolita del Ajax de Ámsterdam?
Bueno, el mensaje oficial, ya sabes cuál es, respeto al campeón holandés. El Madrid no se ve las caras con el Ajax desde 2011. Los 4 últimos enfrentamientos, todos con Mourinho, en 2010 y en 2011, se saldaron con 4 victorias a favor del Real Madrid, con aquel famoso episodio bochornoso de las cartulinas amarillas en el Ámsterdam Arena, pero yo creo que se da por bueno, ¿no? Que era uno de los clubes que a priori se prefería, así que en principio buenas caras, satisfacción en el cuartel general del Real Madrid, en el Hotel Four Seasons aquí en Abu Dhabi, de cara a ese emparejamiento ante los octavos de final. A los jugadores les ha pillado en sus habitaciones descansando después de la comida, porque el primer entrenamiento se va a celebrar a las 4 de la tarde hora peninsular en España.
¿Cuántos grados de temperatura tenemos en Abu Dhabi?
Pues yo creo que ahora mismo estamos en torno a 25 grados.
Ah, muy buena temperatura.
Y la humedad,
un paisaje parecido al vuestro, supongo.
Un abrazo, Miguel, hasta luego.
Un abrazo, Miguelito.
Un abrazo, hasta luego.
A las 3:05 ampliamos más información. Bueno, el Barcelona. Está volviendo ahora mismo Manolo Oliveros y Elena Condis desde Valencia. Ayer ganó allí 0-5 el Barcelona al Levante con 3 goles de Messi. A ver qué tal ha caído el Olympique de Lyon. Manolo Oliveros, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ferran? Muy bien, estoy bien, estoy en el tren y llegaremos sobre las 2 de la tarde, estamos escuchando naturalmente la Copa en directo, el sorteo, y nos ha parecido sensacional, y supongo que a los jugadores del Barça también. Se han enfrentado, ya sabes, en más de una ocasión, casi siempre favorable al Barça. De ahí ha salido, por ejemplo, a Vidal, ha salido Umtiti, Sonny Anderson, por ejemplo, que me parece que todavía trabaja ahí, de manera que es un rival, me parece que es asequible, a pesar, recordemos, que en su grupo pues estuvo muy bien frente al Manchester City, me parece que ganó uno y empató otro, ¿no?
Sí, señor, o sea que, sí, señor.
Cuidado.
Bueno, en principio favorito el Barcelona, por supuesto, pero en el recuerdo siempre está la Roma del año pasado, que era favorito también el Barça, estas cosas que se dicen, sí, para no gafarlo. Pero bueno, en principio es un buen rival, primero en Francia, luego en Barcelona, en principio favorito, y si está Messi como estuvo ayer, Manolo, si está Messi como estuvo ayer, no hay problema.
Por eso, y además el propio Leo Messi que parece que no haya ganado nada con el Barça, pero Champions, por ejemplo, ha ganado 4, claro, también, claro. Lo que pasa es que hace ya bastante tiempo y quieren seguir ganando Champions. Llevan el primer equipo desde el 2003, pero ya como profesional desde el 2004, lleva casi 15 años, ha ganado 4 Champions, pero ya dijo la presentación del equipo ya como capitán, con el brazalete de capitán, con el Barça en el Gamper, que este año iban a por la Champions. La Liga también la quieren, pero la Champions no olvidan lo que pasó frente a la Roma, no olvidan que el Real Madrid siempre les ha mojado la cara últimamente y quieren llegar hasta el final.
Luego hablamos a las 3:05. Un abrazo, Oli.
Un abrazo.
Nos olvidan de la Roma y nos olvidan de Manolas.
Cristiano Ronaldo en Madrid, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Lo va a contar Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corro, compañeros. Bueno, pues yo diría que como el Atlético de Madrid no esperaba ninguna perita en dulce porque no le iba a tocar ninguna, si acaso el Oporto parecía el más endeble de los rivales, estaba preparado. Y además te digo que el Atlético de Madrid, para quien quiera saber el grado de temblor que tiene ante este sorteo, el Atlético de Madrid los últimos 4 años ha eliminado también en Champions a Milan, Chelsea, Bayern Múnich, Barcelona, o sea que sabe lo que es deshacerse de un equipo grande de Europa. Sin ir más lejos, Corro, la última eliminatoria, que fue en 2014, en la fase de grupos, el Atlético de Madrid le tocó la Juve, y el Atlético de Madrid le ganó a la Juve 1-0 en el Calderón y empató a 0 en Turín.
Está dicho todo, que ahora mismo en Copa y Turín, claro, están temblando. El
Atlético de Madrid. Y no lo sé, pero si tuviera que apostarme mucho dinero, lo haría, porque a la Juve no le ha gustado tampoco mucho.
Yo creo que sí, está de acuerdo. Cristiano en Madrid, que siempre es un acontecimiento. Pues sí, ¿eh? Antonio, luego te escucho, que vas a la comida de Navidad del Atlético, sí, de Madrid, y contamos, vamos, que dice Enrique Cerezo. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo, chao.
Ahora hasta tenemos luego el sorteo, ¿no?, de la Europa League.
Estamos pendientes de la suerte del Valencia, del Sevilla, del Betis y el Villarreal. Lo vamos contando durante la tarde de hoy.
Satisfacción, pues sí, en el Real Madrid, satisfacción también en el Barça, y podemos decir, ¿quién dijo miedo en el Atlético de Madrid?
Sí, sí, bueno, con Antonio Ruiz ya te digo yo que más miedo la Juve que el Atlético de Madrid. Hasta luego, chicos.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias, y a esta hora de Mediodía COPE hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
Y la última hora nos llega desde el Supremo. El Alto Tribunal da vía libre al proceso abierto por el Gobierno para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. La familia de Franco había pedido suspender de forma cautelar los trámites acordados por el Consejo de Ministros, y el Supremo rechaza esa paralización. Se queda todo como hasta ahora, así que el Gobierno podrá seguir con uno de sus proyectos estrella, que es la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. La noticia también sigue en Huelva. Un amplio dispositivo de la Guardia Civil sigue buscando a Laura Luelmo. El rastro de esta profesora zamorana de 26 años se pierde el pasado miércoles. Salió a correr, fue desde Nerva hasta el Campillo, y ya poco más se sabe. Los agentes dan por seguro que no estamos ante una fuga voluntaria, una desaparición voluntaria. Laura apenas llevaba unos días en el Instituto Vázquez Díaz de esta localidad de Huelva. Allí había llegado como interina desde Zamora para hacer una sustitución. El director del centro, que es Isidoro Romero, acaba de pasar por Mediodía COPE, dice que no pierden la esperanza.
Y la búsqueda, pues, desgraciadamente son infructuosas. Allí hemos estado colaborando el profesorado el sábado este fin de semana, el profesorado, alumnos, padres, y hemos hecho todo lo posible, pero después no se oye nada nuevo que dé esperanzas.
Y en este Mediodía COPE, Marta, reflexionamos sobre 2 datos. Primero,
el número de víctimas en nuestras carreteras. En lo que va de año, la DGT ha contabilizado 1.136 muertos en las carreteras. 14 personas han muerto solo este fin de semana en accidente de tráfico. Ese es un dato. El segundo es de un estudio que alerta de que más de 3.000 kilómetros de las carreteras secundarias de nuestro país presentan un grave riesgo de accidente.
Bueno, esto es tremendo y siempre abre mucho debate, ¿no? Antonio, hablamos siempre de la velocidad en las carreteras, pero pocas veces nos preocupamos del estado de las carreteras, ¿no? Y de si se debe invertir más en ellas. 3.000 kilómetros, sin ir más lejos, de nuestras carreteras secundarias son peligrosas para la conducción. Y queremos preguntar a los oyentes de Mediodía Cope su propia experiencia. ¿Conoces alguno de estos tramos peligrosos? ¿Circulas habitualmente por alguno de ellos? ¿Necesitan mejorar? Bueno, pues abrimos, ¿no?, los canales de participación de Mediodía Cope para saber la experiencia de nuestros seguidores.
Insistimos que ese dato de 3.000 kilómetros de carreteras que son peligrosos para la conducción, estamos ante carreteras secundarias. ¿Tú conoces alguno? ¿Circulas habitualmente por ellos? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía Cope. Ahí te grabamos, nos grabas tú primero tu nota de voz, tu nota de audio, y luego te puedes escuchar a partir de las 2. 637-230000, WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Ahí esperamos ya tus notas de voz y tus comentarios de audio. ¿Y qué navideño se ha puesto esto ya en Mediodía Cope, eh? Oh.
Si es que no hay Navidad que se precie sin este All I Want for Christmas de Mariah Carey, que se hizo tan famoso con la peli tan bonita Love Actually. Esta noche, Mariah Carey, a las 9, la diva va a ofrecer todo un repertorio navideño en el Wizzing Center de Madrid.
Yo no digo que no me guste, pero soy más de los villancicos tradicionales de pandereta, bueno, de zambomba, de tamboril, de violín,
sí,
de bueno.
Yo también, pero a las 3 de la mañana te ponen el Mariah Carey y oye, que
Mariah Carey, claro, que vuelve
cada cosa
a España,
tiene su momento.
Vuelve
y ahí tiene Nacho de Gamón desde la pecera que sí, cada cosa tiene
Nacho
su momento.
A ver, que le vea yo. Vale, claro, venga, que se lo compra Nacho de Gamón. Mariah Carey, que vuelve a España 3 años después para deleite de sus fans. El concierto de esta noche será el único de la gira en España. ¿Y qué se espera de la cita? Pues que sea una sobredosis de temas y motivos navideños como el que estamos escuchando, que va a impregnar también el escenario y el vestuario de la diva neoyorquina. Carey, que siempre se ha declarado fan de estas fiestas, y le rindo homenaje con este concierto en el que sonarán clásicos como Santa, Silent Night y muchos más, Marta.
Sí, es que esta mujer, bueno, tiene una voz de soprano, abarca 5 octavos. Eso, para que lo entiendas, son muchísimas notas entre lo más grave y lo más agudo. Y además vuelve a Madrid tras renacer de sus cenizas. No había pasado buenos tiempos Mariah Carey en la última década, este icono de los 90, y acaba de sacar un disco que es un discazo, según dice la crítica, Caution, con colaboradores como el rapero Jay-Z. Y ahora, pues nada, lo que toca esta noche es sobredosis navideña. Bueno, con este reto de contar estas 3 historias en 4 minutos, estamos ya en la víspera de las Navidades, días de comidas, de cena con los compañeros de trabajo, con los amigos. Bueno, la principal recomendación la vamos a dar después, porque lo primero es irnos, lógicamente, a la noticia que está en Huelva. Se buscaba a esta joven profesora zamorana, a Laura Luelmo, pero tenemos la última hora de esas búsquedas. De momento, Ana Oreiro acaba de confirmar, el delegado del Gobierno en Andalucía, que se ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer.
Efectivamente, a las 12:05 del mediodía, aproximadamente, un vecino de la localidad paseaba por un paraje muy cercano y llamaba a la Guardia Civil. Se ha aparecido el cuerpo de una mujer que todavía está sin identificar y el propio delegado nos pedía mucha prudencia.
Bueno, esa es la última hora. Se ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, lo confirmaba el propio delegado del Gobierno en Andalucía. Se buscaba desde hace una semana a Laura Luelmo, que había desaparecido en el Campillo. Ella era profesora de un instituto, el Instituto Vázquez Díaz de Nerva. Su director ha estado con nosotros en este Mediodía Cope, Antonio, y destacaba, ¿no?, las ganas que tenía esta chica de trabajar y bueno, y lo propio, ¿no?, para una joven de 26 años.
Hay que tener prudencia a esta hora. El delegado del Gobierno de Andalucía, que es Alfonso Gómez de Celis, ha informado de la localización en torno a mediodía, en torno a las 12, en esa zona donde se le había perdido la pista precisamente a esta profesora, en el Campillo. El aviso lo ha dado un vecino a las autoridades y, aunque de momento el delegado del Gobierno de Andalucía
Andalucía no confirma que ese cuerpo que ha encontrado el vecino se trate de la joven Laura Luelmo, desaparecida hace 5 días. Pues lógicamente todas las alarmas se han levantado, se han encendido y todos los indicios apuntan a esa dirección, pero como decimos, de momento no está confirmado de que se trate del cadáver de Laura Luelmo, aunque ha sido encontrado precisamente en la misma zona donde se le perdió la pista a esta joven profesora de Zamora.
Bueno, sin duda, a lo largo de Mediodía Cope volveremos hasta esa localidad, hasta Huelva, donde continuaban esas labores de búsqueda y se confirmaba el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer. Bueno, nos vamos a ir a Francia. Allí los chalecos amarillos han puesto contra las cuerdas al presidente Macron. La popularidad ha caído en picado y por si tenía pocos problemas en las últimas horas, pues se le ha añadido uno más, Antonio.
Sí, las protestas de los chalecos amarillos, se han escuchado muchas consignas, se han leído todo tipo de críticas contra Macron. Y la polémica ha surgido cuando el canal de televisión France 3 blanqueó, eliminó una de esas críticas. Uno de los manifestantes estaba junto a las escaleras de la Ópera de París y estaba con una pancarta, con el típico cartel de las manifestaciones. Se podía leer perfectamente porque los caracteres de las letras eran lo suficientemente grandes. Se podía leer Macron, retírate. Todo esto escrito en francés, que como no sé francés no lo voy a pronunciar. ¿Y qué hizo la televisión France 3? Pues dejar solo el Macron y directamente quitar el retírate.
Un buen tipex.
Pero claro,
ahí, ¿eh?
Sí, puso sin pudor, con estrategia bastante cutre, con sí, una técnica parecida al Photoshop, y dejaba vacío ese espacio. Se quedaba en blanco. Pero les han pillado, ¿eh?
Lógicamente se ha hecho viral. La dirección de la cadena televisiva se justifica, dice que no es una cuestión ni de censura ni tampoco pues un deseo de ocultar información. Dicen que se debe a un error de la persona que contribuye a la producción del programa. Así que, pues oye, menudo error, ¿no? Porque es que el blanco es alucinante.
Aquí,
¿eh?
Lo, si que, ves las imágenes... aquí lo que suena es a justificación facilona como la que hemos escuchado más de una vez cuando hay errores, sí, de este tipo, que, en fin, las casualidades no existen.
Cuesta creer.
Y aunque haya una mano, una solo mano detrás que puede haber hecho la maniobra, pero en fin.
Ha sido muy
justificación facilona, sí.